5, 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Coyuntura en su segunda época. ¿Qué tal, Héctor Martínez?
Rojo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes aquí al público que nos haga favor de seguirnos a la hora que sea.
Así es, pues aquí estamos de regreso. Estuvimos esperando mucho tiempo, esperando. Seguimos esperando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y dijimos, no, pues mejor vamos a darle nosotros, ¿no? Porque no se ve claro ahí la situación. Héctor, pues en esta nueva etapa estamos transmitiendo a través de todos nuestros canales en Facebook, en YouTube también. Vamos a intentar mandarlo a las plataformas de podcast también, por si usted solo quiere escuchar. Le hace que estamos muy feos aquí. Y mejor que nos escuche nada más. Tenemos mejor voz de lo que nos vemos en persona. Y bueno, también vamos a intentarle llegar, ¿no? Por otras redes sociales, por otros espacios, para que pueda usted entender, ¿no? Todo lo que se dice de la política en Guerrero y en el país, ¿no, Héctor?
Pues abrir esta comunicación con la esperanza de establecer una línea de entendimiento, como bien lo dices. La idea es que también tengamos un poco de retroalimentación. Nosotros exponemos nuestros puntos de vista aquí, nuestro humilde análisis, pero pues también es importante saber a usted qué le parece, qué opina, qué le podremos agregar o qué le podemos quitar a este ejercicio de análisis, estudio de los fenómenos políticos, sociales. Y suena así muy preocupante. Vamos a hablar simplemente de los asuntos de interés general. Vamos a ponerlo de esa manera para no hacerlo tan ceremonioso.
Eso es lo que dicen, ¿no? La política es eso, es buscar el bien de los demás. Y sí, no queremos hacer esto muy ceremonioso, queremos decirle así las cosas claritas para que entienda bien todo el asunto. Y pues si a usted no le queda claro qué está pasando en la política, pues intentar, ¿no? Aquí despejar esas dudas.
Igual nosotros, ¿no? Tampoco nos queda claro qué está pasando, pero pues tenemos que buscarle varios ángulos de análisis para tratar de entender cómo hemos llegado a este punto y sobre todo qué podemos aportar en beneficio de todos.
Ya en el peor de los casos nos solidarizaremos con usted para pues decirle, pues sabe que es que aquí nadie entiende nada, ¿no? Y ya nos ponemos a llorar con todos ustedes en el caso de que la situación política se ponga peor.
Creo que siempre se habla de la crisis política, y bueno, desde los grandes pensadores de Grecia, desde Roma, creo que en todas las civilizaciones ha habido este concepto de que la política está en crisis. Y aún así, no vemos un momento claro de esplendor. No ha habido un momento en la humanidad que digan ahora es cuando estamos gozando de los beneficios de la política. Nunca llegamos a esa parte, ni en las guerras mundiales, ni después de las guerras mundiales. Siempre fue un gran reto tener esta ligera luz de entendimiento.
Es que también el término ese que dijiste, crisis política, puede entenderse distinto desde donde lo veas todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita el PRD está en una crisis política tremenda, pero Morena está en la gloria, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en política eso es del ángulo con lo que se mire, ¿no? O la misma población también, ¿no? Dependiendo de cómo le estén respondiendo sus políticos, pues la población va a decir, no, si esto está del nabo, ¿no? Si se la pasan peleando, si apedrean los policías a los alcaldes, sí estamos en una crisis política.
Pero sucede siempre. O sea, bueno, hay que ver los mismos números, cómo tienen diferentes interpretaciones. A raíz de las elecciones que vivimos en junio, casi todos los bandos se declaran ganadores con los mismos números. Estamos hablando de los números oficiales, que todavía falta alguna resolución del tribunal por ahí, pero más o menos son los, estamos trabajando con los mismos números y finalmente se llegará a una cifra final. Pero si no fuera eso suficiente problema de darle una interpretación diferente a los mismos números, a las mismas cifras, ahora tenemos otras versiones, otros datos. Se complica.
Se complica la situación. Vamos a, ya que empezaste a hablar de números y todo eso, Héctor, pues vamos a ver cómo nos fue aquí en la elección de Guerrero, ¿no? Aun cuando hay muchos priistas que ya van como en la vigésima vela prendida, ¿no? Tratando de que el tribunal diga algo, pues ya parece que ya, o sea, ya la situación está perdida, ¿no? Y pues Evelyn Salgado Pineda, Evelyn Cecia Salgado Pineda, la gobernadora electa de Guerrero, o sea, ahí no hay pierde en el tema de gobernaturas. Pero Héctor, sí está interesante analizar lo que estamos platicando hace unos momentos, ¿no? El cómo quedó conformada el Congreso, el número de electores también. Y si quieres primero, pues para mostrar un poco esta gráfica que nos compartías hace un momento, pues quiénes fueron, ¿no?, los ganadores y los perdedores en esta elección, ¿no? ¿Quiénes fueron los que realmente ganaron y los que perdieron, para hacer otro tipo de análisis, ¿no? No tan estadístico. Y no. Bueno, ahí tenías, ¿no? Una alta afluencia de sí. Votantes.
Sobre todo para una elección intermedia de lo que se consideraban un referéndum del gobierno en turno. Se trataba de equiparar esta elección con anteriores y es muy difícil hacerlo, porque hay que recordar que los calendarios electorales se han ido empatando. La idea es hacer que todas las elecciones concurran en una sola para evitar lo que teníamos aquí, recordarás, Juan José, hace pocos años, en donde cada año estábamos en un proceso electoral, una vez por presidentes municipales, después por el Congreso, después por senadores y después por el gobernador. En todo el país, en la última década, se han ido haciendo comprimiendo las jornadas electorales para que tengamos solamente una cada tres años, y ese es el caso de la mayoría de los estados en donde ya incluso acudimos a las elecciones el mismo día. Uh-huh. Y hay unos otros estados que todavía están con calendarios diferentes, pero la tendencia es que lleguemos a hacerlo, que tengamos solamente dos elecciones y en la misma temporada. Y bueno, ahora te decía, los bandos se declaran con las mismas cifras ganadores de todo, ¿no? Evidentemente creo que sí hay una recomposición, una recuperación para Partido Acción Nacional, que incrementa el número de legisladores en el Congreso del Estado, en el Congreso Federal, pero también está incrementando la presencia por ejemplo, en la Ciudad de México, en el gobierno, en las alcaldías y en el Congreso de la Ciudad de México, que pues sin duda alguna le dan un repunte y un posicionamiento diferente al que tenía antes, ¿no?
Y, sí, también el caso del INE, Héctor, o sea, que es algo destacado, ¿no? El papel que jugó el Instituto Nacional Electoral, a pesar de todos los ataques que sufrió desde el mismo presidente, de los candidatos, bueno, aquí Guerrero, recordamos las incesantes críticas, ¿no? El famoso, va a caer, ¿no? Pero fíjate que cómo es, a pesar de todos esos ataques, o sea, la elección se sacó adelante y en Guerrero acabó ganando la candidata de Morena, ¿no? Y bueno, a nivel nacional, aun cuando perdieron algunos espacios, perdieron fuerzas, que ahorita vamos a hablar de los perdedores, pues también ganaron varios frentes, ¿no? Principalmente en el caso de Morena, que era el que estaba muy incesante ahí con las críticas.
Sí, y la participación ciudadana, que sobre todo es muy importante, incrementándose, creo que es un buen dato, porque digo, a pesar de que no estábamos en una elección federal, bueno, sin contar el Congreso, hubo una muy elevada participación ciudadana, y eso pues habla bien de nuestra incipiente democracia. Podríamos tener diferencias, pero qué bueno que se están dirimiendo, se están procesando a través de las instituciones democráticas. Y a pesar de la inconformidad presentada por, en este caso, por el PRI y los aliados PRD, pues están en total acatamiento de lo que las autoridades, en este caso electorales, están por sancionar. Y eso pues es un gran avance. No hay, también tú recordarás conmigo esos hacía dos años en donde los partidos que quedaban inconformes se volcaban a las calles, plazas y caminos para hacer bloqueos, lo cual pues no era nada cómodo, y creo que esto demuestra sin duda un gran avance. Y además acostumbrándonos, ¿no?, de que a veces se gana, a veces se pierde, nunca se pierde todo y nunca se gana por siempre, ¿no?
Esperemos. Claro, así es, o sea, y como perdedores en este gráfico, Héctor, se muestra precisamente al PP, es un parásito que no, que poco a poco va perdiendo fuerzas. Es increíble que haya logrado repuntar, repuntó gracias al fenómeno López Obrador también, pero yo creo que el papel de Fernández Noroña ahí no le ha ayudado en lo absoluto. Además de la manera en cómo se han generado sus recursos, creo que es un partido muy cuestionado, por eso pierde tantos espacios. Y bueno, el PRD, que como comentábamos ahorita, ese sí está en crisis política.
Pues, el PRD queda en el límite del registro, pero el PT, Juanjo, hay que recordar, es un partido que hace seis años estaba también en riesgo de perder el registro. Y fue rescatado prácticamente por unas elecciones extraordinarias que se hicieron en Zacatecas, no me acuerdo en qué estado. Uh-huh. Se hicieron, o San Luis, creo, donde se hicieron elecciones extraordinarias, y con eso el PT, ayudado por el PRI, pudo rescatar su registro y permanecer. Y ahora, en esta nueva etapa, digamos, política, el PT uh-huh. se alía con el fenómeno de López Obrador, y es la votación, el electorado de López Obrador, quien hace fuerte al PT. O sea, tendría mucho menos si no estuvieran aliados con Morena, partido gobernante, pero aún así registran una pérdida, lo cual obviamente sí debe de ponerlos ellos a pensar en pues buscar otra estrategia o fortalecer las alianzas que tengan.
Claro.
Sí, una situación complicada para ellos, ¿no?
Sí, así es. Y bueno, complicada, Héctor, también la situación en Morena a nivel nacional. Platicamos hace poco cómo quedó conformado el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, en donde Morena pierde la mayoría absoluta, y también en el Congreso de Guerrero pierde la mayoría absoluta, ¿no? Obviamente todavía tiene la posibilidad de que con sus aliados, ¿no?, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, logre ganar en algunas decisiones, pero ya el PRI y el PAN ya le hacen un buen contrapeso, a diferencia de la anterior legislatura.
Sí, bueno, el PAN no tenía legisladores en la pasada.
Tenía una, ¿no?
Tenía uno, que no queda igual, fíjate, el PAN queda uno y uno nada más. Uh-huh. Que es el plurinominal, porque por el registro le corresponde. El PRD pasa de 7 a 10, o sea, incrementa 3 más.
Así es.
El PRI queda casi igual, de 10 a 11, no cambia mucho. Y Morena sí nada más pierde 2 espacios, de 24 a 22. Entonces, casi es la misma composición política, ¿eh?
No hay gran variación aquí en el caso de Guerrero, ¿no?
Y Movimiento Ciudadano sin ningún legislador.
Sí, y eso pasa por apostarle todo a Morena, ¿no? Desde el mismo partido.
Hay que recordar que el líder fundador del MC aquí en Guerrero, pues Luis Walton, se deja descobijado a MC y se va con Morena. Era uno de sus candidatos más fuertes.
Así es. Así es. Y bueno, es mañana, ¿no?, que se instala esta legislatura, Héctor. ¿Quién podríamos decir que brilla ahí dentro de los diputados de Morena, que brilla con luz propia, que pudieras decirle, este pudiera ser un líder, este pudiera destacar, este pudiera llevar las riendas sobre la legislatura? Pues Sánchez Esquivel, ¿no?, que ya venía perfilándose como aliado del grupo de Félix Salgado desde la anterior legislatura.
Sin duda, su experiencia contaria, la verdad no tengo muchas referencias, pero digamos que el papel ahora de Morena en el Congreso será diferente. Antes eran oposición y ahora serán gobierno. Hay un dato interesante también del Congreso, uh-huh, y de las elecciones aquí en Guerrero, Juan José, no hay que dejar pasar.
Venga.
Ajá. Es la composición paritaria, que ahora están 50 y 50 hombres y mujeres, pero también en el caso de las presidencias municipales está interesante, Juanjo, porque el promedio a nivel nacional de presidencias municipales no ha podido incrementarse. Fíjate que a pesar de que la ley ya les da una oportunidad igual de participación, es decir, que las candidaturas tienen que ser forzosamente 50% hombres y 50% mujeres en todos los casos, las presidencias municipales han sido ganadas mayoritariamente por hombres. Y a nivel nacional tienen un 10% de presidencias con mujeres, pero en el estado de Guerrero estamos casi al doble de eso.
Tenemos otros datos.
Aquí tenemos otros datos. No, aquí sí hay, los datos oficiales son los mismos, pero hay mucho más mujeres ganando presidencias municipales, y en estos nuevos, digamos, cabildos que se integrarán a partir del el 15 de... No, antes, ¿no?
Primero de octubre, ¿no?
A partir del primero de octubre, uh-huh, habrá también mujeres en presidencias municipales.
Sí, pero no hay paridad en cuanto a presidencias, ¿eh?
¿Mande?
En presidencias no hay paridad. Eso tiene que quedar claro. Hay 57 hombres, 23 mujeres, porque la paridad no se da ya en el cargo, ¿no?, sino que se da en las candidaturas, en cómo lo fue repartiendo cada partido de acuerdo al municipio que más le interesaba.
Sin embargo, hay un gran avance, y en el caso de Guerrero,
claro,
hay muchísimas mujeres, casi el doble de lo que es la media nacional, de las que serán presidentas, estarán al frente de los municipios. Y a nivel nacional también creo que podrían estar celebrando, porque es la primera vez que va a haber 7 gobernadoras simultáneamente. 6 que ganaron en estas 15 gobernaturas que se estuvieron disputando, 6 ganadoras son mujeres. Y se suman a Claudia Sheinbaum en DF, bueno, el ex DF ahora Ciudad de México, y serán 7 mujeres al frente de gobernaturas en el país, lo cual será histórico. Y pues se espera también que haya un impulso de esta agenda, de la temática de propia, ¿no? De los, las causas de género y todos estos nuevos conceptos que para nosotros a veces resultan extraños, en los que tenemos que irnos acostumbrando y adoptando.
Claro, sí, así es. Son cuestiones nuevas en la política. El tema de género, como tú lo dices, también el tema de los escaños, ¿no? Que se dieron a personas con descendencias indígenas, afromestías también, que aquí en Guerrero hay muchos municipios que tienen esa asignación, ¿no? Incluso creo que había un diputado que del PAN, creo, al sí, que le quitaron, ¿no?
Porque, y fíjate, es interesante, porque eso fue nota de aquí del estado para el país.
Sin de rebote.
El comisario de una comunidad de Tepecuacuilco le da el certificado a este candidato del PAN para que se registre como representante indígena. Uh-huh. Y finalmente el TRIFE lo desconoce, le da para atrás y es la propia comunidad, quita al comisario, lo desconoce, claro, lo destituye e incluso y amenazan con que ahora van a demandar al diputado, bueno, a la propuesta al candidato de Acción Nacional que pretendía hacerse pasar por comunidad indígena.
Claro, es además un caso muy extraño porque este señor, Oscar Daniel Martínez Terrazas, es originario de Morelos, ya fue diputado en una anterior legislatura, y al PAN se le hizo fácil, además reelegirlo, eso es lo raro, reelegirlo por representación proporcional en Tepecuacuilco de Trujano, y pues agarran y dicen, oye, es que él no pertenece a esta comunidad indígena de San Juan Tetelcingo, que está en Tepecuacuilco, o sea, lo desconocen, dice ni vive aquí, y entonces sí, vámonos para afuera, que lo rebota el Tribunal Electoral, ¿no? O sea, es increíble que hayamos tenido esos casos, pero es parte
qué bueno comentarlo, Juan José, porque queda de antecedente, y para las comunidades en general, pero para estas que tienen las condiciones de comunidades indígenas, que no se presten a dar el registro o otorgar el permiso a nadie que no sea integrante de esa comunidad, porque cualquiera puede decir que esa descendencia indígena, y ahora en nuestro caso también hay quien puede decir que es de descendencia afromestiza o afromexicana, o como quieran decirlo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es realmente serlo.
Claro, claro, pero pues bueno, ahí el Instituto Electoral tendrá y el Instituto Estatal Electoral también tendrá que ser mucho más detallista en estos temas, ¿no? Porque también en lo de en las candidaturas a los grupos lésbico gays, pues también hay muchos que han dicho pues soy, bueno, a la mera hora no son, ¿no? Y vámonos para afuera. Entonces también es muy ambiguo eso.
El caso de los presidentes municipales de Chiapas que querían hacerse pasar por...
Como los de Chiapas.
Que trans. Pero mira, es importante también este caso porque en la resolución del TRIFE dice que ellos no tenían claridad al momento del registro porque los partidos son poco claros a la hora de hacer registrar sus propuestas, pero que gracias a la queja de una comunidad de ahí de Tepecuacuilco fue cuando el TRIFE retoma el caso y es cuando empieza a investigarlo. O sea, tiene que haber una queja y un recurso que se inicia ante en este caso que pueda llegar hasta el Tribunal Electoral para que sea en esa instancia donde se resuelva la inconformidad. Es importante que también darle luz a este tipo de casos, denunciarlos, porque por sí mismos pues parece que no pasa nada. Necesitamos en este caso la participación y la denuncia formal para que estos casos sean evitados.
Así es, Héctor, tienes toda la razón. Es necesaria mayor participación de la ciudadanía en esos casos, ¿no? Para poder detectar esta subespecie de grillos. Oye, Héctor, se nos fue el tiempo. Ya ven, este nuevo formato de coyuntura nos obliga a recortar un poco más el tiempo y yo creo que vamos a hacer más programas a la semana para poder abarcar los temas del momento, porque sí hubiera sido bueno profundizar más acerca de lo que se viene, ¿no? En cuanto a ayuntamientos, los nuevos gabinetes.
Que nos diga el auditorio, mi querido Juanjo, en dónde ponemos más énfasis, con mucho gusto.
Padrísimo, me gusta la idea y bueno, pues ya está, usted tiene la última palabra, ¿no? A ver en dónde ponemos los puntos coyunturales ahí. Pues Héctor, gracias por este tiempo, gracias a usted también por seguirnos, ¿no? En estas plataformas y bueno, esperamos su retroalimentación también. Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.